When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Con los avances de la inteligencia artificial, cada día va siendo más evidente la convergencia de disciplinas como la biología, la física y la informática. Las redes neuronales artificiales, aunque inspiradas en la estructura y funcionamiento del cerebro humano, deben mucho a los avances matemáticos y físicos que hicieron posibles modelos computacionales eficientes. Una noticia que ha generado impacto en el mundo es el Premio Nobel de Física 2024, que ha sido otorgado a John Hopfield y Jeffrey Hinton, considerados como los padres de la inteligencia artificial. De todo esto y más nos va a hablar Bianca Vaquero, colaboradora habitual del segmento Cibertendencias, quien está con nosotros desde España. Hola Bianca, bienvenida, y ¿qué te parece si empezamos hablando de este premio Nobel que demuestra la importancia que está teniendo la inteligencia artificial en nuestra vida diaria?
Hola, muy buenas tardes. Y bueno, sí, este premio, el Nobel de Física de este año, ha levantado algunas ampollas. Y bueno, ha sido otorgado, por si alguien no lo sabe, a John Hopfield y a Jeffrey Hinton, que estos dos investigadores han aportado tanto a la física como a la inteligencia artificial muchísimo. Han sentado las bases para lo que es el machine learning, o este aprendizaje automatizado, que es cómo funcionan las inteligencias artificiales hoy en día, ¿no? Estas redes neuronales artificiales. Esto constituye un componente esencial, vamos, es el corazón de la actual revolución de la inteligencia artificial, ¿no? Imitan el funcionamiento de nuestras propias neuronas, ¿no? En el cerebro, pues a través de conexiones sinápticas de diversa intensidad, pues son capaces de procesar y almacenar información. Pues de esa misma forma, estas redes neuronales artificiales pues utilizan conexiones entre las neuronas, no son neuronas lógicamente, pero bueno, son neuronas digitales, ¿no? Que pues como conocemos hoy en día la inteligencia artificial, se fortalecen o se debilitan dependiendo de este proceso de entrenamiento, es decir, según los datos con los que le entrenes, pues así va a ser mayor o menor precisa esta inteligencia artificial, o llevando tareas complejas a cabo, pues como el reconocimiento de patrones, clasificación de datos, etcétera. Básicamente lo que es una inteligencia artificial que nosotros conocemos hoy en día. Aunque todo esto, pues como el ChatGPT y estas cosas, como por ejemplo los modelos de lenguaje generativo y tal, son bastante alejados a lo que originalmente eran las redes que Hopfield y Hinton desarrollaron hace 4 décadas ya. Estas redes de Hopfield, por ejemplo, contenían 30 neuronas en el diseño original, que es una cantidad irrisoria, ¿no? Comparada con los millones que tienen los sistemas actuales. Sin embargo, este concepto de la memoria asociativa ha sentado las bases para el almacenamiento y recuperación de información en las redes tan complejas que tenemos a día de hoy. Para que os hagáis una idea, y muy resumidamente, ya os digo yo un poco lo que han contribuido estos dos señores a toda la tecnología que tenemos en la actualidad. John Hopfield, en el 82, introdujo lo que os he dicho antes, la red de Hopfield, que se llama así, que es un tipo de red neuronal que puede almacenar patrones de información y luego recuperarlos cuando se le presenta un estímulo similar. No sé si os suena, ¿no? Sí, pues básicamente pues la base de cualquier inteligencia artificial de hoy. Este diseño utiliza principios de la mecánica estadística, básicamente, para crear una forma de memoria asociativa, que es capaz de corregir imágenes incompletas al reducir la energía del sistema. Vamos a ver, esto supuso un avance fundamental a la hora de que una red computacional pudiera recordar y mejorar esa calidad de datos que se le presenta. Eso por una parte. Jeffrey Hinton amplió estos conceptos para poder desarrollar lo que se conoce como la máquina de Boltzmann, que es un modelo de deep learning, que es un deep learning generativo que puede identificar características clave en los datos de forma autónoma. Hinton, que este es conocido como el padrino de la inteligencia artificial, pues aplicó principios de la física estadística para crear redes que no solo clasifican esa información, sino que también generan nuevas instancias a partir de ejemplos previos. Todos estos desarrollos, todas estas investigaciones de estos dos investigadores tan importantes permitieron que las máquinas aprendieran a partir de datos, pues como conocemos ahora, se les enseñara, como a cualquier niño, ¿no? Se le enseña en la escuela, en lugar de lo que se hacía antes, que era pues depender de estas instrucciones programadas que se les suelen dar a las máquinas, ¿no? Esto sentó las bases, como hemos dicho, para crear los métodos que hoy dominan el campo de la IA, pues como por ejemplo las conocidas como retropropagación y las redes convolucionales, que son básicamente esenciales para el procesamiento de imágenes, generación de contenido, y se encuentran, es lo que os he dicho antes, no es el corazón de muchas de las aplicaciones modernas. Una de las polémicas, ¿no?, de este premio Nobel de Física, para mi gusto bien merecido, es el tema de por qué no se le han dado en otra ciencia, que no sea la física, ¿no? Bueno, pues el trabajo de Hofield Hinton refleja pues esta fructífera convergencia de disciplinas, tanto como con la biología, la física y la informática. Estas redes neuronales artificiales que inspiraron, ¿no?, la estructura y el funcionamiento de lo que es nuestro cerebro humano, deben mucho a los avances matemáticos y físicos que hicieron posibles estos modelos computacionales eficientes, ¿no? La física estadística, como hemos dicho antes, proporcionó unas herramientas para modelar maravillosas, ¿no? Modelar esas redes para optimizar el entrenamiento de estas inteligencias artificiales. Es un proceso que hoy en día permite que estos sistemas que conocemos en la actualidad de inteligencia artificial aprendan y mejoren de una manera tan rápida y continua. Si no llega a ser por esto, no hubiera sido posible. Este premio Nobel de Física, tanto a Hofield como a Hinton, pone en relieve el papel central de la física en el desarrollo de la inteligencia artificial. Aunque sorprende, eso sí, bueno, hay gente que está un poco contraria, ya que los pronósticos apuntaban a otras áreas, como por ejemplo la de la materia condensada. Pero bueno, eso ya es otra historia, no es nuestro campo. Y así como un apunte para que lo sepáis, Jeffrey Hinton abandonó hace nada, hace año y medio, Google, después de tantísimos años de trabajo. Y bueno, es uno de los grandes defensores de la regulación de la inteligencia artificial, digamos su propio padre, ¿no? Por eso, ¿no? Por el tema de la rápida esta evolución, la escalada que según él ha provocado esta escalada tan rápida, pues la industria, tanto OpenAI como Microsoft, de lanzar estos productos al mercado demasiado pronto, ¿no? Entonces respalda, eso sí, a su compañía, que es Google, en este campo, pero también una de las grandes frases suyas es que las personas no podrán saber lo que es verdad.
Ahora pasemos a otra noticia importante en el mundo de la tecnología, y es una propuesta que ya había hecho la Unión Europea en 2014 y que ahora ha sido planteada por Estados Unidos, y es la de dividir Google para prevenir y restringir el mantenimiento de monopolios. ¿Cómo es esto, Bianca?
Sabemos que Google es una empresa gigantesca, cada uno de sus negocios en sí podría ser una empresa en sí misma, ¿no? Entonces es lo que eso plantea dentro de Estados Unidos, trocear y dividir los negocios de Google. El sistema operativo Android por un lado, Chrome por otro, el buscador por otro, etcétera, ¿no? Según el Departamento de Justicia, esta división sería necesaria para, y leo textualmente, prevenir y restringir el mantenimiento de monopolios, que sabemos que es una de las cosas por las que muchas veces tiene problemas Google, ¿no? Legales y esas cosas, ¿no? Y bueno, pues también comentan eso, asegúrase que no hay prohibiciones contractuales, requisitos de no discriminación de productos, requisitos de datos de interoperabilidad o requisitos estructurales. Esto hay que dejarlo claro, que es muy importante porque afectaría a toda la industria tecnológica, básicamente, ¿no? La propuesta tiene muchas ramificaciones. Entre los afectados no solo estaría Google, sino prácticamente toda la industria que colabora con ellos, que es pues casi el 99%, ¿no? En particular se está analizando de cerca este acuerdo que tienen Google y Apple para el uso del buscador por defecto en los iPhone, ¿no? Dividir Google y eliminar este acuerdo con Apple, valorado, ojo, en 20.000 millones de dólares anuales, cambiaría por completo el panorama de la industria tecnológica. Esto es un hecho. Y claro, Google no se ha quedado callado, responde, ¿no? No es la primera vez que tienen que responder ante esta idea, pero sí que ahora es desde el Departamento de Justicia, digamos, que lo ha planteado oficialmente. La compañía ha emitido un comunicado. Lee-Ann Mulholland, que es la vicepresidenta de Asuntos Regulatorios, comenta que esto es radical y asegura pues que van a defender, por supuesto, su posición ante los tribunales. ¿Por qué dicen que es radical? Bueno, podéis leer cualquiera este comunicado, pues por varias cosas. Lógicamente, ellos dicen que tendría consecuencias negativas para los consumidores. El tema, por ejemplo, de privacidad y seguridad, dice que Google utiliza las búsquedas para mejorar las prácticas de seguridad. Partirlo sería negativo. El tema de la inteligencia artificial, dentro de la compañía defienden que estas tecnologías es una tecnología clave para la industria y que dividir la empresa perjudicaría la innovación, que Chrome y Android están muy ligados, que afectaría la competencia con Apple, bueno, pues estas cosas, ¿no? También el tema de la publicidad, que yo creo que es donde más le dolería a Google, que defienden que su negocio publicitario también ayuda a pequeñas empresas, ¿no? Para que tenga más visibilidad. Ahora Google se preocupa por las pequeñas empresas y, bueno, que también dañaría muchas otras empresas, ¿no? Por ejemplo, Mozilla, que lo nombra específicamente, y algunos fabricantes o a los fabricantes en general de móviles Android. Pero bueno, hay Google siempre pensando en el pequeño empresario. Esto, bueno, pues ya como has dicho tú al principio, no es nuevo. Ya fue planteado en 2014 por la Unión Europea, que pues argumentando que el buscador de Google y otros servicios comerciales de la compañía deberían estar separados. Y bueno, pues esta idea ha ido repitiéndose, o sea que esto no es nuevo, lo que pasa es que ahora viene, ¿no?, de Estados Unidos, ¿no?, de su propia, digamos, de su propio país, y bueno, pues es el Departamento de Justicia de su propio país quien lo pide ahora mismo.
Por último, tú nos vas a contar sobre el blue bugging, una modalidad de ataques cibernéticos en los teléfonos móviles a través de Bluetooth. Y esto es importante, Bianca, porque hoy en día, gracias a que utilizamos audífonos, tabletas, teclados y otros dispositivos inalámbricos, solemos tener encendido casi que todo el tiempo nuestro Bluetooth, ¿no?
Pues sí, desde Microsoft 365 Lifehack, que es su blog, el blog de Microsoft, hablan de este tema. Y básicamente dicen que es cuando un hacker explota una vulnerabilidad en la conexión Bluetooth. Es decir, que ve un agujerillo por donde colarse y se mete en tu dispositivo, básicamente. Lo hacen a través de dispositivos especializados, también programas, que pueden detectar si hay una conexión vulnerable a sus alrededores. Normalmente tienen que estar a unos 10 metros, aunque bueno, si tienen antenas o aparatos específicos y tal, pueden ampliar el rango de acción. Esto normalmente, pues imaginemos, ¿no?, en sitios concurridos como centros comerciales, aeropuertos, medios de transporte, etcétera, ¿no? Cuando establecen esta conexión, es decir, cuando han encontrado la vulnerabilidad en el Bluetooth, pueden obtener el control del teléfono. Y lo peor es que sin que te enteres. Esto significa, pues eso, llamadas telefónicas, mensajes y datos personales que pueden ser filtrados pues a fuentes no deseadas mientras no nos enteramos absolutamente de nada. Esto pues lo suelen hacer instalando programas especializados de tipo malware, eso sí, que a su vez también pueden recopilar y enviar más datos al responsable de este ataque. Es decir, se cuelan por el Bluetooth, te instalan sin que tú te enteres un programa que te va a estar recopilando cosas y aquí pues nadie se ha enterado de nada. Pero no nos llevemos las manos a la cabeza porque esto no está al alcance de cualquiera, esto no es fácil de conseguir. También pues hay varias cosillas que se requieren, como por ejemplo un móvil antiguo o que estemos desactualizados, ahora os explicaré un poquito, tener activado el Bluetooth, etcétera, etcétera. Ahora os voy a explicar qué cosas hay que evitar para, pues, sobre todo cuando vamos a sitios así concurridos, nunca viene mal estar preparados, ¿vale? Aunque no sea ya solo para esto, yo siempre os digo, para otro tipo de ataques. A modo de introducción, yo ya os digo cosas, desactivar, por ejemplo, cosas que no utilicéis, como por ejemplo el wifi, la ubicación y tal, si no la estáis utilizando, desactivarla. Actualizar vuestros dispositivos y las aplicaciones, por favor, siempre tenerlo actualizado. Contraseñas, claves muy robustas, eso también os lo digo mucho, y por supuesto desconfiar de conexiones y aparatos desconocidos, al igual que nuestros padres nos decían, no hables con desconocidos, pues con el móvil pasa lo mismo, hay que desconfiar de los desconocidos. Y ahora sí, ¿cómo poder evitar el blue bagging? Lo más fácil, desactivar el Bluetooth, básicamente, si no lo vamos a usar, acostumbrarnos a desactivarlo y activarlo. Yo personalmente estoy todo el día con él activo, pero pues si vais a un sitio concurrido, desactivarlo. Si está activado, podéis ponerlo en modo invisible, es decir, desactivar el modo visible y así pues no os detectan. También ignorar las conexiones desconocidas, eso yo creo que es básico, ¿no? También podéis usar contraseñas y pines a la hora de acceder a vuestro Bluetooth. Eso lo podéis poner dentro de los ajustes de Bluetooth tranquilamente. Entonces, cada vez que algo se conecte, os va a requerir un PIN. Por supuesto, dispositivos y aplicaciones actualizados, incluido el Bluetooth. Borrar el historial de conexiones que ya no uséis. Esto también es importante, desconfiar un poco de las Wi-Fi públicas. Si no, yo siempre os digo, si no es estrictamente necesario, no os conectéis a Wi-Fi públicas. Si tenéis un VPN, estupendamente, bueno, podéis hacerlo, pero si no es estrictamente necesario y no tenéis VPN, mejor evitarlas, ya que suelen ser poco seguras. Y por último, ¿cómo podríamos detectar si alguien ha accedido a nuestro teléfono? Ya sea por haciendo el blue bagging este o por lo que sea, si es que abriste un archivo sin querer o lo que sea, ¿no? Bueno, lo primero es, lógicamente, la actividad sospechosa. Fijaros bien en el teléfono, como por ejemplo, si se os cortan llamadas constantemente, mensajes que tú no has enviado, ¿no? Ir un poquito a echar un vistacillo, aunque no lo usemos, lo que recibimos constantemente, quizá dices, pero yo recibo muchos mensajes y antes no. Bueno, pues esto sería preocupante. Otro síntoma, por ejemplo, es el consumo brutal de datos que os haya aumentado de repente cuando vosotros seguís haciendo el mismo uso. Entonces, ahí puede ser que alguien esté accediendo al teléfono, incluso está recopilando datos del mismo. Soluciones, bueno, desinstalar aplicaciones desconocidas, hay que hacer una revisión del teléfono de vez en cuando y decir, oye, yo esto no lo he instalado. Quitar esas aplicaciones, pero yo creo que quizá la solución o la mejor solución sería restaurar el teléfono de fábrica, que sería básicamente dejar el teléfono tal y como lo compramos. Perderíais muchísimos datos, pero es mejor perder los datos que no os los roben. Pero bueno, recuerda, este blue bagging, no os echéis la mano a la cabeza, es muy complicado que os lo hagan, pero a veces estas cosas pasan y pues a veces nos pasan a nosotros. Entonces hay que estar siempre alerta.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.